Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Monumental.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Randall Rivera, bienvenidos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos siempre, por estar atento a las publicaciones. Ayer hubo mucha gente con nosotros, ayer tuvimos a don Eliezer Feinzeig con nosotros y por supuesto que este mes de enero es muy propicio para hacer análisis de lo que está ocurriendo en Costa Rica, tanto a nivel político, a nivel electoral, y eso algunos lo llamamos análisis de coyuntura. Y yo invité a una persona que ya había estado con nosotros en algún momento en Matices, es un politólogo, Juan Pablo Sáenz, que en este momento está becado por la UCR sacando un doctorado en México, a quien le pedí que nos acompañara un ratito hoy viernes para cerrar la semana con análisis de coyuntura. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Un gusto, don Randall. Gracias por la invitación y saludar a todas las personas que nos están viendo y escuchando también este programa de Matices.
Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Estás en Ciudad de México?
En Ciudad de México, aquí con bastante frío, eso sí.
Sí, está baja la temperatura.
Sí. Sí, las mañanas son bastante frías, pero bueno, es que nosotros, tan tropicales, pues nos afecta más.
Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, te agradezco mucho y gracias a todas las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía esta tarde. Yo aquí los estoy leyendo en el Facebook Live, recordándoles que pueden plantear sus opiniones a través del Facebook de Noticias Monumental, donde transmitimos el programa, además de la radio, que pueden verlo esta noche en Canal 2, y también que pueden comentarme a mí en mi Twitter, en ese caso, que es Randall Rivera V. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, en términos generales, ¿qué te parece esta campaña? Yo realmente digo, es que lo que quiero es salirme de lugares comunes cada 4 años, ¿verdad? De que el país vive una gran incertidumbre, etcétera. Porque lo que encuentro en el país es una molestia muy profunda con la clase política que alimenta además esa incertidumbre de qué va a pasar, Juan Pablo. No sé cómo lees esta coyuntura inmediata hoy en Costa Rica, Juan Pablo.
Sí, efectivamente, creo que en Costa Rica hay un malestar, no solo con la clase política, sino en la democracia. Es una cosa que no solo estamos viendo en Costa Rica, sino en otros países donde las personas en realidad están molestas con el funcionamiento del régimen político y que traslada esa molestia sobre todo a la clase política. Y eso evidentemente afecta no solo su apoyo al gobierno de turno, sino también a la clase política que está ahora tratando de ocupar los cargos públicos para las próximas elecciones. Y efectivamente eso está presente en otros países donde algunos partidos políticos también han canalizado esa construcción de la clase política como un enemigo o como algo diferente y que debe ser cambiado. Por ejemplo, recordamos en España cómo uno de los partidos políticos definía a la clase política como la casta y estructuró su discurso en función de esa oposición, pero también lo estamos viendo en Costa Rica, no solo ahora, sino hace algún tiempo, con la idea de los mismos de siempre, o vimos en los debates también algo pintoresco como la idea de los chollados, por ejemplo. Y eso trata entonces de capitalizar justamente ese malestar que estamos viendo, no particularmente solo en esta coyuntura, sino que ha estado presente en los años recientes como parte de las percepciones de la ciudadanía sobre el régimen político, aunque las distintas investigaciones sí han mostrado que todavía hay una reserva de apoyo hacia el sistema político democrático, es decir, como que la gente todavía apoya la democracia como sistema político, pero cuando le preguntamos sobre su apoyo hacia los gobiernos en específico o hacia las instituciones políticas más importantes, como por ejemplo los partidos políticos, ahí efectivamente vemos que hay un malestar bastante importante. Y eso se refleja también en la campaña política y en los datos donde las personas, aunque tienen una alta disposición a votar, según las investigaciones de opinión pública recientes, por ejemplo la del CIEP, es cierto que la gente todavía, en su gran mayoría, no ha decidido por quién votar. Y a la larga, aunque muchos digan hoy que tienen intención de votar, no lo harán en las próximas elecciones de febrero.
Claro, pero parte, A mí, digamos, el proceso político costarricense siempre me ha llamado la atención porque me parece que nosotros no llegamos a concretar nunca ninguna de las tendencias que existen en América Latina y en el mundo. O sea, es decir, América Latina se corrió completamente a la izquierda en algún momento, ¿verdad? Costa Rica tuvo un tímido movimiento a la izquierda. Se surgieron movimientos populistas cercanos incluso a iglesias, muy extremos en otros países. Costa Rica lo tuvo tímidamente. Existió la colocación en otros países de las castas políticas. Costa Rica digamos, en Costa Rica se elabora ese discurso tímidamente. No sé si me voy a entender, Juan Pablo, como que los fenómenos políticos de América Latina aquí se muestran con una enorme timidez.
Sí, yo creo que eso es parte de la cultura política y nuestra historia, ¿verdad? Por eso es que a veces hablamos de algunos fenómenos a la tica. Por ejemplo, cuando se hablaba también del comunismo a la tica, justamente claro, era un poco eso. No es exactamente el comunismo como se pensó y se practicó en otras partes del mundo, sino que fue un comunismo a la tica que inclusive defendía la democracia, los procesos electorales, las alianzas más amplias. Es decir, hay unas particularidades y eso pues está también en la cultura popular cuando hablamos, por ejemplo, de los toros a la tica, etcétera. Y eso habla también de la cultura política. Por ejemplo, esos casos que usted menciona de América Latina típicamente son sociedades, a veces, en ciertas coyunturas, bastante más polarizadas. Por ejemplo, cuando se le preguntaba a las personas en Centroamérica sobre cuál era su postura en términos de izquierda o derecha, veíamos los datos de El Salvador y la gente claramente te dice o soy de izquierda o soy de derecha. Y ahí se registraba la mayor población en esos polos. Pero en Costa Rica no. Algunas mediciones era gracioso porque la mayoría de gente decía que era de centro y el segundo grupo con más respuestas era el no sabe, no responde. Y eso dice un montón de la cultura política costarricense y de cómo estos procesos de polarización que fueron muy fuertes en otros países, en Costa Rica llegaron de manera un poco más tibia. Sin embargo, aunque esos son contextos de la región, no necesariamente impactan de la misma manera en el país. Y eso no quiere decir que los partidos políticos tratan de canalizar, evidentemente, esas coyunturas también internacionales para llevar agua a sus molinos. Por ejemplo, vimos recientemente las elecciones en Chile, que fueron bastante diferentes a nuestro contexto y a nuestra historia, pero políticos de distintos partidos y distintas posiciones ideológicas trataron de canalizar ese hecho electoral y político chileno para hacer algún paralelismo en Costa Rica, lo cual no es del todo preciso porque cada país tiene su propia historia, sus propias particularidades, y más Costa Rica teniendo también algunas particularidades históricas, sin que eso implique sumarse a esta idea del excepcionalismo costarricense, que sabemos que forma parte de la mitología cultural del imaginario del país. Pero es cierto que hay algunos procesos políticos diferentes que marcan la cultura política y también el comportamiento electoral. Es decir, en Costa Rica no tuvimos esos procesos de dictaduras en los años 70, por ejemplo, ni tuvimos procesos de guerra civil relativamente recientes, en los años 80, en Centroamérica, y eso configura de maneras distintas el comportamiento electoral. Aunque también el escenario costarricense y su historia, pues también implican alguna configuración en el votante, en las personas votantes. Todo el tema de la idea de la democracia, que está muy arraigada, impacta de alguna manera en cómo las personas deciden su voto.
Claro, de hecho yo he pensado, Juan Pablo, por supuesto como chiste, si el centro se inventó en Costa Rica, o sea, es decir, que de esa izquierda y derecha, si es que nosotros nos salimos con ese centro aquí, ¿verdad? Que de hecho aquí es muy común que vos le preguntes a partidos claramente identificados, digamos, en alguna ala ideológica, y te dicen centro, centro derecha, centro izquierda, porque como que huimos a tomar en específico los extremos. Esa desconfianza, que sé que no es exclusiva costarricense, ¿por qué se construye, Juan Pablo? Porque la gente no cree en nada, y cuando digo no cree en nada es que no cree en los medios, no cree en las redes, no cree en las encuestas, no creen los candidatos. Y yo digo, por Dios, ni siquiera existe una argumentación de fondo en la incredulidad sobre el sistema, ¿verdad? Si no es como no creo yo, porque nadie cree ya en eso.
Sí, parcialmente, Randall, hay algunas cosas en las que la ciudadanía sigue creyendo. Por ejemplo, hablaba hace un ratito de esta mitología cultural, de estos mitos que son fundantes en la identidad nacional, y algunos de ellos todavía siguen siendo aceptados por la gente. Por ejemplo, hemos visto que a pesar de las situaciones, inclusive en el momento inicial de la pandemia, los datos mostraron que la gente estaba apoyando la democracia. Es decir, todavía hay una idea de creer en el sistema político democrático. Y hay algunos otros mitos que distintas investigaciones, el programa del Estado de la Nación, el CIEP, por ejemplo, han mostrado que todavía la gente cree en eso. Y que de alguna manera esos mitos, como por ejemplo que Costa Rica es un país pacífico, que Costa Rica es un país defensor del medio ambiente, o que Costa Rica es un país democrático, sostienen de alguna manera ese malestar político que, como bien decía usted, es muy extendido. Es decir, todavía hay algunas creencias que la gente tiene y que sostienen que el malestar no sea más amplio en Costa Rica y sobre todo en términos del sistema democrático. Pero es cierto también que ha habido una pérdida de credibilidad de la ciudadanía hacia un montón de cosas, hacia los medios, principalmente hacia los partidos, hacia la clase política. Y eso creo que habría que analizarlo por cada uno de los actores que he mencionado, pero que efectivamente habla de también una cuestión de época, ¿verdad? Hoy ya no basta con los datos, ya no basta con la evidencia, y a pesar de ella, mucha gente sigue pensando en otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy es una buena noticia tener muchísimo acceso a la información, pero ya el tema no es que no exista la información. Es decir, no es aquella época donde la gente decía, yo no tengo información. El problema es que es difícil seleccionar entre ese mar de información que existe para poder detectar cosas que resulten creíbles. Inclusive lo vemos en Costa Rica cuando el Tribunal Supremo de Elecciones ha lanzado una campaña sobre ciudadanía digital y cómo tanto en la publicidad como en la propaganda política no debería hacerle caso a todas las informaciones que surgen en un momento histórico donde vivimos de noticias falsas. Y aquí hay entonces dos fenómenos, uno de parte de la ciudadanía, pero también uno de parte de los actores políticos que buscan esa credibilidad y no necesariamente la tienen. Los partidos políticos, hemos visto en Costa Rica que la confianza que la ciudadanía le deposita es muy poca, también hacia la Asamblea Legislativa, y en realidad las personas, aunque siguen votando, no necesariamente se sienten representadas por esa clase política. Es decir, van y depositan el voto y eligen una persona, pero no necesariamente porque le represente. Y eso habla también de la desconfianza hacia la clase política. Es un fenómeno entonces interesante porque la persona va y vota por un candidato o candidata, pero cuando llega al gobierno no siente ningún vínculo con ese candidato o candidata, no se siente representado, y ese es un problema de fondo de la democracia representativa, que estamos eligiendo gobernantes, pero las personas no se sienten representadas por esas personas que han elegido en el gobierno. Y eso podría explicar, como hipótesis, evidentemente eso faltan estudios para confirmarlo, lo que vemos cuando le preguntamos a la ciudadanía sobre su apoyo al gobierno. Puede ser que ese gobierno haya llegado con una gran cantidad de votos en primera o en segunda ronda, pero una vez que lleguen al gobierno, las personas no necesariamente le garantizan un respaldo a su gestión. Y eso implica que si vemos los datos electorales, pensaríamos que llegan con muchísima legitimidad o respaldo electoral, pero no es tan cierto, sino que las personas votan por otras razones, muchas de ellas coyunturales, y no necesariamente se traslada ese apoyo electoral en un apoyo político una vez que está en el gobierno. Y ahí es cuando es muy fácil que la ciudadanía pierda confianza o credibilidad hacia sus gobernantes, incluso cuando les haya votado. ¿Qué es lo que ha pasado en Costa Rica, verdad? Mucha gente votó por Carlos Alvarado, por ejemplo, por una cuestión coyuntural en la segunda ronda, pero hoy no necesariamente le profesa un apoyo político a su gestión. Y eso se debe justamente a que el voto parece ser más una cuestión influida por muchas cuestiones coyunturales que necesariamente a votantes definidos, claros, con formación política y que diferencian qué es de izquierda, qué es de derecha, qué es de centro, que sabemos que la gran mayoría de personas no tiene ese interés exactamente.
Yo le agradezco a todas las personas que están en redes sociales a esta hora siguiendo matices, a los que nos acompañan en Facebook, que son un pilar muy importante para el programa, Juan Pablo, pero yo creo que los sociólogos, los politólogos, los comunicólogos, no supimos apreciar, por lo menos hago el mea culpa desde los comunicólogos, los riesgos de las redes sociales. Yo recuerdo, yo estuve en la UCR justo en la coyuntura, digamos, de final del siglo XX, inicio del siglo XXI, e Internet se convirtió, digamos, o lo veíamos, como un gran paso en la democratización de la información. Pero creo que las redes sociales están jugando un papel muy importante en ser una caja de eco gigante a la incredulidad que estamos viendo producto de esas construcciones de las que nos has hablado. Y en términos específicos, creo que nos han hecho mucho daño en eso. Juan Pablo, ¿vos qué pensás?
Sí, efectivamente, ¿verdad? Es que son las dos cosas. Son por un lado. Hola. Sí, son las dos cosas. Decía, son por un lado eso que vimos hace algunos años cuando éramos estudiantes, que significaba el Internet un avance en la democratización de la información, pero también implica algunos riesgos que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, esto de que se le ha dado voz a personas que antes no la tenían, lo cual es democratizante, pero también estos contenidos no necesariamente están respaldados en evidencias, en datos, en conocimientos validados, etcétera, y no necesariamente las personas tengan herramientas para discernir cuál de esta información es veraz, válida o cuál no lo es. Inclusive aún cuando tienen esas herramientas, algunos estudios que se hicieron recientemente en el CIEP, por ejemplo, mostraron que algunas personas, sabiendo que la información no necesariamente era verdadera, igualmente la compartía. Es decir, tenía la noción de que esa información podía ser falsa, igual la compartía en sus redes sociales. Y aquí entonces también hay una responsabilidad ciudadana, justamente. Y obviamente los partidos políticos en esta coyuntura electoral tratan de aprovechar eso, y es claro que el día de hoy ya no van a invertir o no están invirtiendo tanto sus recursos en los medios tradicionales como la televisión, etcétera, sino en algo mucho más inmediato que son las redes sociales, donde justamente está la posibilidad de esa interacción y un sentimiento de las personas de sentirse participando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes no podía reaccionar, no podía dar un like, no podía hacer un comentario, y hoy siente esa posibilidad de participar, que de alguna manera la concibe como participación política, obviando de que pueden haber otras formas de participación política donde quizás no esté llegando, y reduce su participación a esta arena que es las redes sociales, donde también, claro, mucha gente va a tomar decisiones en cuanto a su voto para las próximas elecciones. Ya los estudios han mostrado que la gente sigue informándose de política principalmente a partir de la televisión, pero las redes sociales son, por supuesto, una herramienta donde la gente hace su vida política, digamos.
Sí, estoy de acuerdo, pero es más, voy a decir algo horrible, Juan Pablo, y lo advierto antes de que me coman en vivo en redes. Pero efectivamente las redes sociales y el Internet le dio voz a un montón de gente que no la tenía. Y aquí es lo horrible que voy a decir. También le dio voz a un montón de gente que no debió tenerla. ¿Verdad? ¿Y a qué me refiero? No sé, citando a Humberto Eco, por ejemplo, o parafraseando a Humberto Eco. Le dio voz a discursos antisistema que muchas veces estaban simplemente compactados en la casa, en la cantina, y hoy muchas veces, aunque la gente, y efectivamente según los estudios, siga confiando en temas políticos, en los medios tradicionales y particularmente en la televisión, seguimos dándole cierta credibilidad. Y cuando no le damos credibilidad, que eso es lo interesante de lo que me acabas de decir, seguimos diseminando información que debió de haberse quedado ahí porque no es información, es desinformación, Juan Pablo.
Claro, pero eso también del otro lado, Randall, habla de un problema del sistema político, ¿verdad? O sea, el sistema político, hola, eso habla también de un problema del sistema político. El sistema político.
Yo te escucho bien. Yo te escucho bien por aquello. Se te está pegando un poco la conexión, ¿es eso? No.
Okay, perfecto.
Pero gracias. Yo te escucho bien. Continúa, no te preocupes.
Okay. Genial, genial. Sí, decía que esto también es un problema del sistema político, en el sentido de que se supone que el sistema político debería generar esas posibilidades de que los actores principales de este sistema, entre ellos los partidos políticos, en la teoría, los medios de comunicación, más en la práctica, entre otros, tengan la posibilidad de introducir, digamos, sus demandas, sus apoyos, sus opiniones, sus criterios a los espacios de toma de decisión. Y lo cierto es que ese sistema político durante muchísimo tiempo ha tenido grandes dificultades para hacer esa función, ¿verdad? Los partidos políticos muy debilitados, que ya no cumplen casi ninguna de esas funciones sociales que tenían en el siglo XX, y los medios de comunicación, como bien decía usted, Randall, también algunos de ellos muy deslegitimados. Entonces, al final de cuentas, esa incapacidad del sistema político para canalizar demandas, canalizar apoyos y representar a la ciudadanía, haciendo que las personas sientan que tienen una voz en las instancias del poder, genera que justamente en las redes sociales muchas personas tomen ese espacio como su espacio casi único muchas veces de participación política, de incidencia, y que ahí es donde tenga, digamos, su rol más cívico, por así decirlo, porque no lo encuentra en los otros espacios que supuestamente le ofrece el sistema político, y que tal vez tampoco siente que pueda tener una participación en los mecanismos diseñados formalmente para esto, o en los mecanismos informales que también existen. Es decir, cuando decimos que hay mecanismos de participación, podemos citar muchos, ¿verdad? Desde las asociaciones de desarrollo a nivel local, desde las instancias formales con un concejal de distrito de la comunidad, por ejemplo, hasta, sí, los partidos políticos o los sindicatos como actores relevantes del siglo XX, o los nuevos movimientos sociales sobre los cuales se empezó a hablar al inicio del milenio. Pero la realidad es que la gran mayoría de la ciudadanía no siente que esos espacios sean propicios para su participación política, tampoco se sienten representados por estos grupos u organizaciones, y encuentra en las redes sociales un espacio político para hacer su participación, con la ventaja, pero que también es desventaja, que ahí pues no va a haber mayor control, justamente porque no hay esa posibilidad de que una organización o un grupo controle tus opiniones, sino que son simplemente las mías, y muchas veces vemos que en redes sociales las personas dicen cualquier cosa sobre su opinión política, esté fundada, no esté fundada, esté ofendiendo a sus opositores o los esté respetando. Y en el fondo, entonces, lo que estoy tratando es de ver no las explicaciones que conocemos desde el punto de vista de las redes, que tampoco es mi campo, sino viendo cómo también en términos institucionales del sistema político, del régimen democrático, se generan vacíos que son llenados en otros espacios de otra manera, como por ejemplo la participación política que muchas personas tienen en redes sociales.
Sí, ayer estuve con Eliezer Feinstein y tuve una discusión con él, porque yo le critiqué que el video más visto de su campaña sea él dando vueltas en un zacate verde.
Helicóptero.
El helicóptero. Pero no es el único. También puedo criticar a José María Figueres, cuyo video más visto es Bailando con Toledo. Entonces, lo que pasa es que no he tenido chance de planteárselo al aire a don José María. Don Eliezer me dice, sí, Randall, pero es que eso era para un público en específico a quien queríamos acercarnos, que es el público de 15, digamos, o de 18, porque vota de 18 a 25 años, y ese era el código por el cual nos comunicamos con ellos. Y yo entendí esa estrategia, pero vieras que por el otro lado, aunque yo no tengo entre 18 y 25 años, me sentí profundamente ofendido de que no puede ser que el código en el que le hablemos a los chicos recién entrados a la universidad sea un código completamente, pero completamente vaciado de contenido, Juan Pablo. Y lo digo de don Eliezer porque
Sí.
lo tuve ayer, pero puedo hacerlo extensivo a un montón, no a todos, pero a un montón de candidatos.
Claro, sí, ahí hay una idea dentro de esos mitos que también hablábamos, que es que las personas jóvenes, y lo voy a decir en términos legales, entre 18 y 35 años, que es lo que establece nuestra legislación, ya vamos a ver si alguien se siente identificado o no ahí en ese grupo, pero ha habido esta idea de que a las personas jóvenes, en las cuales, por lo menos en ese grupo etario me incluyo, no nos interesa la política. Eso, esa es la idea muchas veces, pero eso no es un debate nuevo, ni es una idea nueva, ¿verdad? Tiene desde inicios del milenio o más de estar discutiéndose al respecto. Por ejemplo, cuando se discutía sobre esta idea de que los jóvenes y las jóvenes no les interesa la política, sucedió las movilizaciones del Combo, por decir algo, en el año 2000, donde hubo una gran participación de personas jóvenes, quizás el mayor grupo de personas jóvenes, el mayor grupo de participantes eran personas jóvenes. Después, 6 años después, 7 años después, en el proceso de referéndum sobre la aprobación o no del Tratado de Libre Comercio, una gran cantidad de jóvenes participó en la política. Entonces, recuerdo algunos estudios que lo que decían es que esta idea no necesariamente tiene un sustento, sino que no necesariamente hay espacios políticos donde las personas jóvenes sientan el interés de participar, porque cuando se dieron coyunturas polarizantes, sí, muchas personas jóvenes participaron de esos procesos, particularmente esos dos, el combo del 2000 y el referéndum sobre el TLC en el 2006-2007. Entonces, puede ser que haya también una idea errónea sobre las personas jóvenes en cuanto a su participación política, no restringida al voto, sino a su participación política más amplia. Y eso quizás hace que algunos candidatos y candidatas, en particular el que usted menciona, de Eliezer Feinsack, piensen que pueden dirigir un mensaje a este público y al final de cuentas captar su atención y captar su voto, que no necesariamente es así, porque también esa ciudadanía está esperando otras cosas y tiene unos problemas y unas demandas que puede tomar en cuenta. No estoy diciendo con esto que el voto sea un ejercicio totalmente racional, es decir, aunque mucha gente hoy todavía defiende las teorías de la racionalidad del votante, desde mi criterio, muchas veces el voto se define por otras cuestiones, más sentimentales, emocionales, ideológicas, culturales, que a veces ni siquiera están muy claras. Pero lo cierto es que esta población joven también tiene unas demandas que podrían ser atendidas y un discurso que podría politizarlos o que podría al menos capitalizar en términos de voto, que es lo que las candidaturas ulteriormente quieren. Entonces, creo que parten al final de cuentas, también de un prejuicio, parten de un prejuicio que no necesariamente sea real, pero también en términos más estructurales, más amplios, también nos habla un poco de lo que usted decía, Randall, hace un rato, de la cuestión ideológica. O sea, hoy vivimos en un momento de pospolítica, dicen algunas personas. Es decir, ya hoy hablar de política, hablar de posiciones, hablar de si sos de izquierda, si sos de derecha, ya no necesariamente es el escenario en el que estamos. O sea, decimos que es un momento de pospolítica porque muchas veces lo que prima es este tipo de productos audiovisuales como el helicóptero o Figueres en el bus o cantando con Toleo o atajando penales. Es decir, este momento de pospolítica hace que la gente se despolitice en el fondo y lo que surja sean estas agendas y estos productos mucho más superficiales en términos políticos. En otras palabras, en términos de las posiciones en términos del antagonismo, porque al final de cuentas un video como estos no tiene un mensaje político en términos de una posición o en términos del antagonismo con un otro que me diferencia, sino es simplemente un producto comercial que puede llamar la atención, pero que en el fondo nos habla de esta realidad que se ha denominado pospolítica y en un marco de lo que podríamos llamar también la democracia del espectáculo. Es decir, hoy en el imaginario político muchas veces los políticos se comportan como si estuvieran en un teatro, en un espectáculo. Esa es nuestra sociedad. Cuando las personas van a un restaurante y no pueden comer sin tomar una foto a su platillo para que pase por la hiperrealidad de las redes sociales, ahí al final de cuentas hay un ejercicio de hacer espectáculo una cuestión cotidiana. Y eso, de eso no escapa la política. Es decir, ya no basta con dar un discurso político o dar una idea, un argumento, sino que tiene que ser traspasado por esa sociedad del espectáculo. Hacer espectacular algo que podría ser cotidiano, como se han vuelto las campañas políticas en Costa Rica, donde constantemente tenemos procesos electorales. Entonces, vemos desde el helicóptero hasta cómo logro posicionar una imagen, un discurso, en un espectáculo. Hay una cosa interesante, Randall, que una investigación que, en la que participé y que de hecho se presentará como libro a final de este mes, fuimos a preguntarle a la gente alrededor del país sobre el proceso electoral del 2018. Una primera ronda, despuesito de las elecciones, y unos meses después, 6 meses después aproximadamente, fuimos nuevamente a otras comunidades. Y en ese momento ya la gente no recordaba casi nada de la campaña, ¿verdad? Meses después olvidó casi todo. Y lo que recordaba era la imagen del espectáculo. Lo que recordaba principalmente en los relatos de las personas era el enjuague bucal de Rodolfo Pisa. Es decir, lo que recuerda el proceso político complejo que fue el 2018, polarizante que fue el 2018, fue la imagen de la democracia del espectáculo. Un candidato diciéndole que se lava la boca al otro. O, por ejemplo, el helicóptero en este momento, o, por ejemplo, la mazorca de maíz en los debates nacionales que tuvimos esta semana. Es decir, vivimos en una sociedad del espectáculo, eso lo sabían los filósofos franceses ya hace tiempo, y eso pues cala justamente en una democracia del espectáculo donde los candidatos, principalmente hombres, por cierto, tratan de moverse para tratar de capitalizar votos, que le lleva a enmarcar su campaña en este tipo de cosas que creo que sirve para que se les conozca, pero no necesariamente para capitalizar votos, que sí es lo que les importa al final.
Sí, que es mi enorme discusión, ¿verdad? Digamos, porque los likes no son votos. Y entonces, ni las impresiones en términos de redes sociales son votos. Y mi enorme pregunta, que no tiene respuesta numérica en las estadísticas de una red social, es cuántos votos te costó esas impresiones. ¿Verdad? Que es finalmente todo un tema. Igual que el hecho de pagar publicidad en redes, cuánto te juega en contra a la hora de analizar esas impresiones, ¿verdad? O sea, simplemente si estás viendo lo mismo que pagaste. Es complejo. Pero por el otro lado estamos viendo un fenómeno que a mí me parece muy interesante de ciertos sectores, porque yo no estoy seguro que sea la ciudadanía pidiéndole a una candidata que encabeza las encuestas en empate técnico con José María Figueres, que Linette Saborío, que sea más clara. Yo no puedo contar la cantidad de memes que he visto esta semana de las respuestas de doña Linette en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo que no he logrado determinar es si existe una demanda popular para que aclare sus posiciones o es una demanda de los otros partidos para que lo aclare, lo que podría significar que está haciendo bien su trabajo con la gente que finalmente le importa, que son los votantes.
Claro, y al final de cuentas eso no necesariamente es casualidad, Randall. O sea, yo no creo que partidos de esta tradición, con esta experiencia, una candidata como Linette Saborío, que es una política que ha estado en el escenario durante mucho tiempo, ex vicepresidenta de la República, Es decir, que esto sea pura casualidad o que es que no tenga posiciones. Pues claro que las tiene, pero me parece que el análisis es justamente eso que estamos diciendo. Es un momento de pospolítica, es un momento donde la gente quiere evitar el conflicto, quiere evitar las diferencias, quiere evitar lo consustancial a lo político que es el antagonismo. Y mucha gente vota justamente por esa idea de la pospolítica. Vota por aquel candidato que te diga cosas, pero que no se comprometa en términos de la disputa política con los otros, que son diferentes porque piensan diferente y quieren hacer las cosas diferente. Y creo que ese es un poco el nicho simbólico, discursivo de la candidata Saborío, en el sentido de aprovechar ese contexto, sí de malestar, pero principalmente de pospolítica, no comprometerse muchísimo con los temas y el resultado lo irán midiendo. Hasta el momento creo que les ha servido porque van en empate técnico en el primer lugar en las encuestas. Y es algo además que ya hemos visto antes. Si recordamos, Randall, también en la campaña del 2014, pues sí, en el inicio de las encuestas mostraba que era Juan Diego Castro el que se perfilaba para una eventual presidencia, pero con un discurso muy antagónico, digamos, o sea, muy antagónico en términos de diferenciarse de otros, inclusive atacarlos, con el populismo que eso implicaba, etcétera, pero sí con una posición política más polarizante. Y después, con el crecimiento en las encuestas de un partido de izquierda democrática como el Frente Amplio, pues evidentemente también polarizaba el escenario político. Y surgió un candidato como Luis Guillermo Solís, que al principio nadie lo conocía porque era un profesor universitario con poca visibilidad pública, que fue construido bajo esta imagen del consenso, de que era aquel que podía justamente nivelar entre la izquierda y la derecha, entre comillas, que podía generar acuerdos, que podía generar consensos, que era agradable ante los medios de comunicación, pero que no tomó posiciones políticas tan fuertes como en un momento había su mismo partido tomado al inicio de que se fundó el Partido Acción Ciudadana, hablando en contra de los políticos corruptos, hablando en contra del neoliberalismo, etcétera. O sea, esos discursos más polarizantes o más posicionados no fueron la característica de Luis Guillermo Solís, y eso en realidad le sirvió también para ganar las elecciones, diferenciándose de un partido como el Frente Amplio, que venía repuntando en las encuestas, inclusive dejando muy atrás a Juan Diego Castro, que al final ni siquiera se coló a la segunda ronda. Entonces, aquí no hay casualidades, o sea, esto es parte de una lectura política y de las tácticas que cada partido político toma para su funcionamiento y su campaña. Si invertir en televisión, si invertir en redes, si posicionarse claramente sobre unos temas o no, o si simplemente llegar a los debates con discursos genéricos, como los de la candidata Saborío, que no la terminan posicionando, pero que a la larga a algún sector del electorado les guiña el ojo. Eso no quiere decir que le vaya a servir. ¿Por qué? Porque aunque hoy está en el primer lugar de las encuestas, sabemos que el electorado costarricense, una gran mayoría, decide su voto una semana antes, el mismo día o inclusive unas horas antes de las elecciones. Entonces habrá que ver si esa táctica le sirva y si es sostenible en el tiempo. Pero no creo que sea casualidad.
No, yo tampoco creo que sea casualidad, pero sí creo que hay una lucha de mensajes. Digo, una lucha de mensajes porque claramente las figuras que no son Linette Saborío, que encabezan las encuestas, Figueres, Chávez, no lo he notado de Fabricio Alvarado ni de José María Villalta, pero quieren posicionar el mensaje de que ella no toma decisiones y no sabe nada. Por otra parte, los otros quieren posicionar el mensaje de que José María Figueres se fue del país y todavía tiene deudas con la justicia. Y por otro lado, los otros quieren posicionar a José María Villalta como un comunista que apoya las dictaduras de América Latina. Y los otros quieren posicionar a Rodrigo Chávez como
¿Sabes?
un
Un
acosador,
acosador.
¿verdad? Entonces, cuando te das cuenta y ves los mensajes que giran, a mí lo que me llama la atención es que todos son mensajes sobre los otros, no mensajes sobre mi campaña. Es decir, ve que, que cuando digo los mensajes no es posicionar mi mensaje respecto a mí, sino posicionar que los otros son tal y los otros son tal, que de alguna manera nos deja una elección de descarte, Juan Pablo.
Sí, aquí hay dos cosas, ¿verdad? No es que esté mal construir una política en función de los otros o de las otras. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo político es eso. O sea, me defino políticamente por lo que soy, pero también por lo que no soy. Es decir, cuando defino unos otros, también estoy definiendo un otros, alguien que es diferente a mí y que me constituye políticamente. Por eso es que cuando hablamos de estos temas, decimos que la definición política no es individual, sino que es colectiva. Nos definimos en función también de las otras personas que piensan diferente a nosotros y nosotras. Y justamente esa es la clave democrática. Entonces, está bien, por un lado, construir una campaña no solo en función de mi posición o mi discurso, sino en función de los otros. Creo que eso está bien. El problema es que muchas veces se hace en función solo de ataques y no necesariamente en términos de ideas. Y quizás por eso es que hay candidaturas que a la gente por lo menos le llama la atención en redes sociales, que es, por ejemplo, la candidatura de John Vega, ¿verdad? Porque en su debate, en su discurso, pues posiciona sus ideas y siempre se diferencia de los otros. Es decir, cuando le preguntan sobre el dualismo de la economía costarricense entre el sector tradicional y el sector exportador, el sector más dinámico, ataca al sector de la inversión extranjera directa en cosas que pueden tener muchísima valía, de hecho, y a la vez se define políticamente. Y eso la gente de alguna manera también lo agradece, aunque no le vote, pero sí extraña eso en el debate político, porque la política es eso, es también diferenciarse de los otros y las otras. Eso por un lado. Y el otro elemento es que sí, que termina siendo muchas veces un voto por descarte. Que nos están viendo y escuchando, justamente notamos eso. Las personas no necesariamente votan por un candidato, candidata o partido que les represente, sino por otro tipo de fenómenos. Por ejemplo, el fenómeno de votar por el menos malo. O sea, inclusive gente que dice, no, yo sé que o yo pienso que todos los políticos son corruptos, pero voto por X porque aunque robe va a hacer algo, o sea, vota por el menos malo, un poco al estilo de la campaña de Fishman en las elecciones del 2010, vote por el menos malo, no porque le representa realmente. Y lo otro es también una cuestión de votar por descarte, como usted bien dice, o sea, voto porque tengo que votar, porque es parte del ejercicio democrático, y lo hago por descarte. Este no, el que me queda es este. Y también por esos mitos socioculturales que existen en torno a la democracia. Mucha gente que vota porque considera que su voto es un deber o es un derecho que no debe desperdiciar. Entonces, aunque ningún candidato o candidata le represente, ni mucho menos ningún partido político, igual vota porque siente un deber casi sagrado con el proceso electoral, con las elecciones, y no quiere desperdiciar un derecho que en su imaginario no existe en otros países. Entonces, va y al final de cuentas ejerce el voto por un partido que al final de cuentas no le representa, no se siente identificado con él, y que eso también explica por qué cuando los partidos políticos llegan al gobierno, poco a poco, en los últimos dos gobiernos, han perdido su apoyo con el paso del tiempo, porque llegan ahí legitimados con una gran cantidad de votos, pero no son votantes, digamos, fieles, que hayan votado por su ideario, por su perfil, por su currículum, sino porque lo vieron como el menos malo, porque no quedaba de otra más que votar por alguien, o porque simplemente votaron por un deber y un derecho, sin contar eso sí las personas abstencionistas, que, bueno, pues a la larga efectivamente no votaron.
Pero, vamos a ver, es que me parece muy interesante algo que acabas de decir. Yo entiendo que la construcción, mi propia construcción, se basa en mi diferenciación con los otros. Yo puedo decir, fulano de tal no es adecuado o no sabe gobernar, porque yo sí sé tomar decisiones, porque yo sí sé, o fulano de tal no da cara al país, yo sí la doy. Lo que pasa es que lo que siento es que me estoy quedando en la mitad, que es no ratificar mi mensaje, sino solo la diferenciación, Juan Pablo.
Claro, porque en esa diferenciación faltaría justamente esa otra parte, que es cuál es mi propuesta. Es decir, yo puedo decir, yo estoy, por ejemplo, a favor del aborto libre. Y eso va a generar un montón de polarización política, ¿verdad? No sería entonces simplemente atacar a los otros, sino definir mi posición y qué es lo que voy a hacer. Y ahí entonces se configura esa posición política. Entonces, es un fenómeno interesante, ¿verdad? Porque efectivamente es este momento de pospolítica, de no tomar posición. Decían algunos que es un momento donde estamos más allá de la izquierda y de la derecha, donde la gente casi no habla de política. Y probablemente dentro de ese sector, un discurso como el de Linet Saborío, digamos, mucho más vaciado de contenido programático, pues le haga clic. Pero también hay otro sector del electorado que se da cuenta de eso, que eso no le agrada y que más bien busca un posicionamiento, porque toma su decisión electoral en función de algunos puntos de la agenda nacional, no sobre todo, sino sobre algunos puntos. Entonces, ahí es donde pide que haya algún posicionamiento más claro, ¿verdad? Y por eso quizás no le agrada las posiciones que a veces el presidente toma de decir, bueno, voy a pensar si veto o no tal proyecto, ¿verdad? Sino, bueno, ¿cuál es su posición desde ya? Díganos desde ya porque es su responsabilidad dar una posición. Entonces, es un momento complejo justamente para las candidaturas porque cualquier posición que tomen puede ser contraproducente en términos de sus intereses electorales. Entonces, esta coyuntura hace que las candidaturas estén siempre caminando de puntillas para no herir a lo que consideran su sector del electorado. Algunos partidos políticos se lo tienen claro, cuál es su sector del electorado al cual le apelan, pero hay otros que no lo tienen claro y por eso tratan de tener aún más cuidado para no herir susceptibilidades y perder votos, que son típicamente esos partidos que se han denominado catch all parties o partidos atrápalo todos, que son partidos poco ideológicos en su discurso, que tienen posiciones poco polarizantes y que en realidad lo que les interesa es captar votos. Son partidos mucho más electoralistas. Se presentan a las elecciones cada 4 años y le apelan a todo el electorado. Y van a apelarle a un sector específico solo si piensan que eso les va a servir en términos estratégicos. El helicóptero es eso, ¿verdad? O es Figueres con Toledo, ¿verdad? Le apelan de esa manera a ese sector porque creen que les puede servir. Entonces, para esos partidos es más complejo, ¿verdad? Es más complejo porque todas las decisiones, todos los discursos, todos sus mensajes son muy calculados en función del votante que no tiene muy identificado tampoco cuál es necesariamente. Que hacen estudios, pero no es tan fácil precisar cuál es ese público meta. A diferencia de otros partidos, por ejemplo, como el partido Vamos a nivel provincial o el mismo partido Frente Amplio, o el caso más claro es el Partido de los Trabajadores, por decir un caso que ya mencionamos, donde tienen claridad cuál es su nicho electoral y sus discursos van a ir enfocados en esa línea porque hay una construcción más precisa de ese perfil electoral, pero los otros partidos, atrápalo todo, no. Le apelan a un electorado mucho más amplio y por eso este cuidado que tratan de tener en sus posiciones, a veces inclusive no teniendo grandes posiciones.
Bueno, aunque el nicho no les permita ganar las elecciones, Juan Pablo.
Claro, pero ahí entra el cálculo de si les permite al menos elegir una suficiente representación legislativa, que bueno, ya lo sabemos, hay 25 partidos y la mayoría de ellos lo que les interesa es obtener curules, no la presidencia. O sea, puede ser que esa configuración les sirva para obtener la cantidad de diputados que considera posible. O bien que les permita meterse en una segunda ronda, ¿verdad? Que ya sabemos, no hay que ser adivino, va a haber una segunda ronda si nada extraño sucede y con poca votación puede ser que le permita a ese partido meterse a segunda ronda. Esa es la decisión que tienen que tener o que probablemente están tomando los partidos hoy, ¿verdad? Tomo un discurso más ligero, más vaciado de contenido, y eso me alcanza para llegar a segunda ronda, o doy un posicionamiento más claro sobre temas polémicos, zonas francas, aborto, empleo público, temas que están en agenda política, que me permita llegar a un electorado suficiente al menos para alcanzar llegar a una segunda ronda. Y en la segunda ronda hay un escenario totalmente distinto donde cualquier cosa puede pasar. Entonces, creo que los partidos en el fondo hacen esos balances. No van a la casualidad, sobre todo los partidos más estructurados, que tienen un equipo, que tienen recursos, que al menos, aunque cometan errores, esos errores fueron pensados, o sea, racionalizaron el proceso.
Juan Pablo, dame un segundo para ir a una pausa comercial. Solo vamos a tener una pausa comercial hoy, así es, para que pensé en la canción de cierre, Juan Pablo. Ya
Perfecto.
regresamos. Regresamos a Matices. Gracias por estar con nosotros, don Juan Pablo Sáenz, que es politólogo, becado hoy para sacar un doctorado en México de la Universidad de Costa Rica, nos acompaña en un análisis de coyuntura. Juan Pablo, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Wilmer Ramos, no por él, sino, bueno, digo, por él también, pero lo que me refiero es que son 8 años de desgaste de un nombre, de un partido, que es el PAC, que lo convierte hoy en el candidato oficialista, hasta hoy, con el menor apoyo en la historia del país. Y eso me llama tremendamente la atención sobre el desgaste del ejercicio del poder, Juan Pablo. ¿Qué pensás?
Sí, se ve a nivel histórico, inclusive, Randall, ¿verdad? Ningún partido político en la historia reciente, democrática, costarricense, es decir, desde las elecciones de 1953 para acá, ni siquiera Liberación Nacional en sus mejores tiempos ha logrado tres gobiernos consecutivos, ni el PUSC tampoco lo logró. Y bueno, este es un escenario complejo, complicado también para un candidato como Wilmer Ramos, que llega después de 8 años de gobierno en su partido, que es cierto que principalmente en estos últimos cuatro no ha contado necesariamente con el apoyo de la ciudadanía, y no porque yo lo opine, sino porque ahí están los datos de las opiniones positivas o negativas sobre la gestión del gobierno y sobre la gestión del presidente. Entonces llega en un momento complicado para su partido, donde también se le ha acabado su relato. Hablando justamente de lo que es la política, que es definirse, posicionarse en función propia y en función de los otros y las otras. Porque a mí me da la impresión de que sí, efectivamente, también entra en un momento donde el Partido Acción Ciudadana también ha cambiado como partido, como estructura. Eso no es solo mi opinión, ha sido también investigado recientemente, donde el PAC también se ha transformado, ¿verdad? Inicialmente era un partido, como decía antes, que se presentó bajo dos ideas, la defensa de la ética pública y la lucha contra el neoliberalismo, como lo planteó en ese momento los fundadores del partido, pero que después esos relatos, fueron desgastándose, fueron siendo cada vez menos utilizados, a tal punto que hoy, eso ni siquiera está en el discurso político del PAC, y que es cierto que también ha entrado nuevas agendas, nuevos temas al partido que ha venido junto a nuevas personas, nuevas generaciones que han ocupado espacios de poder dentro del partido, generando no solo un escenario electoral complejo para el PAC, sino también un escenario interno difícil para el partido. Un partido que ha estado caracterizado por mucha virulencia a lo interno, mucha conflictividad interna, que también le genera impactos a la hora de hacer una campaña política, donde han tratado de posicionar varias cosas en términos discursivos, por ejemplo, esta idea de defendamos lo alcanzado, que es la idea de las candidaturas a diputaciones y el propio presidente, candidato presidencial, con un problema, que es que el defendamos lo alcanzado aunque no se puede negar que no hayan alcanzado nada, hay una percepción de la ciudadanía de no tener claridad qué es lo alcanzado en estos 8 años. Reitero, no es que no hayan habido cosas, pero en el imaginario de la mayor parte del electorado no está muy claro qué es lo alcanzado. Entonces, si no tenés muy claro qué es lo alcanzado, ¿qué es lo que hay que defender? Eso es lo primero. Y lo segundo, también que implica que no hay necesariamente un rival o un enemigo político que parezca estar poniendo en riesgo lo alcanzado o lo presuntamente alcanzado. Es decir, no está claro qué es lo que se ha hecho para la gente, para una mayoría, una parte importante de la gente, pero tampoco hay un coco, por así decirlo, ¿verdad? No es como el contexto del 2018 que le terminó favoreciendo al PAC en las elecciones, donde sí había que defender algo que se había alcanzado, que eran derechos humanos, una agenda de las mujeres, unas instituciones públicas, que el país había alcanzado durante décadas, pero que además había un grupo político que fue construido como enemigo, como adversario a vencer, que era Fabricio Alvarado y en ese momento el Partido de Restauración Nacional, que fue construido justamente como enemigo lo alcanzado. Entonces, me parece que el PAC está en un zapato hoy, no solo porque es del partido oficialista después de 8 años del gobierno, sino porque además en términos discursivos y simbólicos es difícil calarle a una ciudadanía que se enmarca dentro de todo esto que hemos dicho, malestar con la política, malestar hacia las instituciones, bajo apoyo a la gestión del gobierno, bajo apoyo a la gestión del presidente, y que no necesariamente hace clic con esos mensajes, y que además recibe demasiados mensajes de 25 candidaturas y más que le están llegando para, al final de cuentas, unos días antes o unas horas antes, tomar una decisión por quién votar.
Yo evidentemente, como director de un medio de comunicación, estoy esperanzado en que los debates sean fundamentales en la toma de decisiones. Yo no podría soñarlo de una forma diferente. Lo que pasa, entendiendo aún que el voto es emocional, me parece, quiero saber tu opinión, Juan Pablo, que los debates son esa plataforma mediática por excelencia en la cual no solo expongo mis propuestas, sino mi manejo emocional, mi manejo racional, pero además me proyecto emocionalmente como el bravo, el firme, el tranquilo, el conciliador, y yo le doy, por ejemplo, mucha trascendencia a los debates de los últimos 15 días previos a las elecciones nacionales. No sé cómo lo ves vos, Juan Pablo.
Claro, si nos ponemos rigurosos, digamos, Randall, es cierto eso que usted dice en términos de que en las últimas elecciones, los estudios que hizo el Tribunal Supremo de Elecciones con el CIEP justamente mostraban que las personas decían que un elemento importante para decidir su voto fueron los debates. Ahora, eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Y hay también alguna cuestión ahí de responder lo que es deseable socialmente. Eso es lo que tenemos en la evidencia. O sea, la gente dice que los debates son importantes para decidir su voto. No sabemos exactamente esa configuración que las personas hacen mentalmente para decidir. Pero es cierto que los debates son importantes, ¿verdad? Los debates son importantes. Sin pensar que son definitorios, ¿verdad? Entendiendo que en los debates no solo se juega la argumentación política, sino se juega todo eso que usted bien dice, Randall, cómo el candidato se proyecta, cuál es su forma de ser, cuáles son sus formas de tratar a las otras personas candidatas, cuál es inclusive su forma de vestir, su forma de moverse en el mundo, por así decirlo. Y muchas veces eso importa más que si un candidato o candidata está proponiendo lo necesario para el país en términos económicos, en términos fiscales o en términos del empleo, que son grandes problemas el día de hoy, sino que juega muchísimo más que esto, sin pensar en el extremo de que el voto es emocional, porque realmente las emociones también son parte de los procesos cognitivos, junto con lo racional. Es decir, no podríamos decir el voto es racional o el voto es emocional, no, porque en realidad las personas hacemos las dos cosas. Es parte del proceso cognitivo y es parte del proceso político. Por eso también mucha gente lo que hace ahora es estudiar las emociones en la política. Y eso juega entonces en esta conjunción de lo racional y lo emocional. Y al final de cuentas le permite a un candidato también posicionar no solo sus ideas, sino su nombre, que le conozcan, con un elemento ahora que es justamente el de los medios de comunicación. Como usted decía antes, muchos medios de comunicación hoy están deslegitimados, pero sabemos que juegan un papel muy importante, inclusive definiendo quiénes son las candidaturas que se presentan en los debates. Y ya hay la posibilidad de algunos para mostrarse y de otros no, ¿verdad? O sea, hay como una posibilidad de los medios de comunicación justamente para decir que la carrera de caballos es entre estos, ¿verdad? O si lo ponemos en una mejor metáfora, la carrera de carros de la Fórmula 1 es entre estos 4, 5, 6, los que hayan sido convocados.
Claro, pero es un círculo complejo, Juan Pablo, porque es los partidos que tienen mayor acceso a financiamiento, ¿sí?, tienen mayor acceso a darse a conocer. Eso los coloca en los primeros lugares de las encuestas, que nos obliga a nosotros, los medios, digamos, que estamos materialmente imposibilitados a hacer un debate entre 25 candidatos, a escoger. Yo no digo que las encuestas sean perfectas, no lo son, pero es la herramienta, vamos, voy con la frase de Fishman, es la herramienta menos mala que existe hoy para escoger de alguna manera objetiva, digamos. Entonces, si lo ves, es un círculo complejo, y entonces entre más salís en debates, tenés más acceso a financiamiento, tenés más acceso a encuestas, y finalmente se cierra un círculo complejo. Claro. Que yo creo que nos está llevando al sistema político a hacer cierta implosión, en el sentido de empezarnos a cuestionar si es bueno escoger diputados en el mismo momento en que escogemos presidente, porque además eso nos abre las puertas a un montón de dobles postulaciones, de gente que sabe que no va a ser presidente, pero se mete porque gana visibilidad, y también la necesidad de reformar el financiamiento de los partidos políticos.
Claro, bueno, muchísimos temas, ¿verdad? Porque las investigaciones que hizo hace algún tiempo el Estado de la Nación, que yo tuve la oportunidad de realizar, lo que mostraban es que en las últimas elecciones, por ejemplo, más claramente en las elecciones del 2010 y el 2014, los partidos políticos que más gastaban en la campaña electoral no eran los que tenían mejores resultados. Es decir, no hay una equivalencia entre colones gastados y votos obtenidos, sino que inclusive hubo partidos que gastaron menos y les fue mejor en términos electorales. Entonces, no necesariamente entre más gaste, más votos voy a obtener, aunque es probable que sí tenga visibilidad. Esa visibilidad a veces se traduce en las encuestas y a veces no. Por poner un ejemplo que usted muy bien señalaba, es el caso del PAC. O sea, es un partido grande en términos de sus recursos, que ha hecho pautas, que ha estado en el juego de la propaganda, por supuesto, pero eso no se ha traducido en un posicionamiento en las encuestas, ¿verdad? No le ha significado la posibilidad de ni siquiera estar en los primeros lugares, inclusive a veces con mucho riesgo de que lo inviten a los debates, porque efectivamente para los medios de comunicación es hoy muy complejo, imposible, invitar a las 25 candidaturas a un debate. O sea, es difícil hacerlo. Después de que el Tribunal Supremo de Elecciones, vía jurisprudencia, justamente dijera que los medios de comunicación privados tenían la posibilidad de invitar a quien quisieran. Y aquí está justamente el tema de las encuestas, porque en realidad hoy la mayor importancia de las encuestas en la práctica para los partidos políticos no es tanto el termómetro de cuánto están calentando a la ciudadanía, sino que en el fondo eso les sirve, número uno, para que le inviten a los debates de los medios más importantes y posicionar su mensaje y sus candidaturas, y número dos, como usted bien decía, obtener financiamiento, ¿verdad? O sea, en realidad los partidos hoy les interesa muchísimo aparecer en las encuestas porque eso significa que los bancos les presten dinero. Porque eso tiene que ver con el sistema de financiamiento y con la principal queja de los partidos políticos sobre el sistema de financiamiento político, que es que nuestro sistema de financiamiento es un sistema de reembolso. Es decir, los partidos políticos primero tienen que buscar la plata de algún lado para poder gastarla, y una vez que la hayan gastado, liquidarla ante el Tribunal Supremo de Elecciones, que el tribunal revise esos gastos para que ese órgano electoral les reembolse el dinero gastado. Entonces, los partidos políticos tienen un gran problema, que es ¿de dónde consigo la plata para gastar que después me van a devolver? Dependiendo de los votos que tenga, pero lo cierto es que tengo que sacarle a algún lado. Y eso hace que los partidos políticos busquen maneras para financiarse, ya sea vía préstamos de la banca privada, que es la que hoy presta a los partidos políticos, vía donaciones, vía certificados de cesión de la deuda o bonos, vía fiestas u otras vías irregulares que pueden haber también y que han sucedido, ¿verdad? Denuncias al respecto. O mecanismos, digamos, triquiñuelas que también algunos partidos han realizado después que el tribunal le reembolse algo de una plata que dijeron haber gastado porque en realidad no gastaron. Entonces, es complicado para los partidos políticos. Es complicado, el negocio de la política es complejo, ¿verdad? Es complejo, no es sencillo ese tema del financiamiento porque tampoco es que la plata llega tan fácilmente, ¿verdad? Tan fácilmente, o cuando llega y tal vez no es regular o no es correcta, hay algunos controles que también existen en el país. Y esto es parte de un problema, no solo de financiamiento, sino que impacta el sistema de partidos. Y ahí está el tema que usted bien menciona, de que tenemos un sistema de partidos hoy, multipartidista, donde hay muchísimos partidos y muchas candidaturas que se presentan hoy, no porque aspiren a la presidencia, sino para garantizarse el efecto de arrastre y que las personas hagan esto que conocemos, que es que van y eligen por presidente y arrastran el voto a diputaciones, o para tener visibilidad y que quiebren el voto y les elijan sus diputaciones, con un riesgo para el sistema de partidos, que es el riesgo de una mayor desproporcionalidad del sistema. En otras palabras, que los votos no se traduzcan en curules, que los votos no se traduzcan en diputaciones electas, que ya es una cosa que tenemos en todos los sistemas políticos, pero que es un problema porque es gente que vota por un partido, pero ese voto, al final de cuentas, no se traduce en una diputación. Es decir, el voto se pierde. Hay desproporcionalidad. Y es probable que esta gran cantidad de diputaciones genere eso, que hayan partidos políticos que, aunque obtuvieron cientos o miles de votos, no les alcance para cumplir la regla del subconsciente, que esos votos no se traduzcan en curules, digamos que esos votos se desperdicien porque no se traducen en escaños, y que la gente aún sienta que esa llave democrática que el Tribunal Supremo de Elecciones llama el voto tampoco le sirve mucho y que tampoco le represente mucho, porque yo voto por un partido político y unas diputaciones que al final de cuentas no alcanzaron los resultados que yo quería o ni siquiera salieron. Y esa idea de que el voto se desperdicia, esa es la desproporcionalidad del sistema, y es esperable que si hay votos distribuidos entre 25 partidos o más, sumando los provinciales, pueda esto generar también una situación.
Juan Pablo, y en los últimos 4 minutos del programa, creo que el gobierno también está en un zapato, porque todos los focos están puestos sobre la campaña política, con temas trascendentales nacionales que tiene que resolver el gobierno. ¿Qué pasa? Por la pandemia, ¿verdad? Por la cuarta ola de Omicron que nos está pegando muy fuerte, y con la agenda del Fondo Monetario Internacional también. Entonces, me parece, bueno, hoy, a partir de la otra semana los diputados sesionan en la mañana para poder hacer campaña en la tarde. Es decir, los focos se corrieron a otro lado cuando hay urgencias que resolver.
Sí, se corrieron A otro lado, inclusive con el agravante de que muchas diputaciones también son candidatos o candidatas a la presidencia, candidatos específicamente, y que ya el foco es el electoral. Y también hay que tomar en cuenta una cosa que no solo pasa en Costa Rica, sino que pasa en todos lados, que es que obviamente el partido oficialista toma decisiones también pensando en las posibilidades electorales de su partido. Es decir, aunque no tenemos gobiernos donde los partidos son tan importantes como antes, o sea, no tenemos gobiernos donde el partido en sí es el que lleva el comando del gobierno, porque hay acuerdos, hay otras dinámicas, pues es esperable que el gobierno, no solo de este momento, sino de cualquier país y de cualquier otro etapa de la historia costarricense, esté pensando en que su gestión no afecte a su partido en el proceso electoral. Y eso no es Carlos Alvarado, eso es cualquier político que viene de un partido político. Entonces, es esperable que también el gobierno vaya a tomar decisiones calculadas, pensadas en una coyuntura electoral. Y en cuál es además su capital político con tan poco tiempo que le queda de gestión, ¿verdad? Y bueno, con temas muy importantes como el de los proyectos de ley en materia de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero con otros que inclusive le van a seguir saliendo y que tiene que resolver de alguna manera. Por ejemplo, la discusión de si va a vetar o no el proyecto de ley ya votado en segundo debate de cannabis medicinal y cáñamo, por ejemplo. O sea, son cosas que tiene que decidir con poco tiempo, poco capital político y calculando no afectar las aspiraciones de su partido político, que obviamente es una cosa a considerar, ¿verdad? Con muchas cosas, ¿verdad? Porque hay mucha gente en el gobierno que también estará esperando terminar esta gestión para hacer transición al otro gobierno y tratar de ubicarse en algunos cargos públicos. Eso pasa en este gobierno y ha pasado en todos, porque la dinámica política es así. Y es un escenario entonces complicado para el gobierno, lo ha sido toda su gestión y estos meses no dejarán de serlo, evidentemente.
Juan Pablo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y realmente ha sido muy interesante. Creo que hemos pasado por muchos lados de la coyuntura política y electoral. Juan Pablo, muchas gracias.
No, con muchísimo gusto. Siempre esos temas son complejos porque justamente nos llevan a hablar de otros.
Sí, es realmente muy interesante. Yo me quedo, hoy me parece eso muy interesante, cómo esta campaña se ha ido construyendo respecto a la diferenciación. Es que una cosa es diferenciarse de los otros y otra cosa es la descalificación de los otros. Y creo que buena parte de la campaña está basada en la descalificación de los otros, no en la diferenciación. Pero te agradezco muchísimo, Juan Pablo. ¿Pensaste qué canción querés para despedirte?
Pues sí, pues un poco tratar de no planear una canción así como pesimista, sino algo que nos llame un poquito a algo positivo en un escenario que tenemos que es complejo, ¿verdad? En el país y en la política. Y pensé en esta canción que se llama Mundo Agradable de Serú Girán, que es uno de esos grupos donde estuvo Charly García.
Claro.
Yo sé que a vos te gusta el rock bueno, no sé qué tanto latinoamericano, pero
me
bueno,
gusta mucho el latinoamericano.
Es uno de los rock buenos. Genial, genial.
Me gusta mucho.
Es algo viejito, pero... Algo viejito, pero bueno, este mundo agradable de Serú Girán.
Muchas gracias, Juan Pablo. Que esté muy bien.
Con muchísimo gusto.
Feliz tarde a todos, hasta además, luego. Que nos acompañaron. Y pues quedan con rock latinoamericano. Hasta luego y feliz tarde.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.